bueno, a veces Manolo me pregunta si hay alguna novedad y no, no ha habido ninguna novedad. O sea, las cosas siguen funcionando y andando. Un año más viejo, eso sí. Muy bien, pues vamos a mirar en el libro de Job, en el capítulo 31. Job, capítulo 31. Es un pasaje un tanto largo, tiene 40 versículos, pero vamos a leerlo entero, porque a mí me gustaría que en esta mañana pues, nos fijáramos y reflexionáramos en este capítulo, que como vamos a ver es muy importante. Dice así: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del omnipotente desde las alturas? ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda, si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal, ni aún entregué al pecado mi alma, mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría el caminante. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé y no salí de mi puerta, ¿quién me diera quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job. Bueno, yo creo que estamos aquí ante uno de esos pasajes de la Escritura que yo lo considero una cumbre. Es uno de esos textos en los que las verdades, los principios y la enseñanza que aquí hay son de carácter intemporal. Es decir, esto no es solamente válido para el tiempo en el que este libro fue escrito o para los antiguos, sino que las verdades que aquí se están exponiendo son válidas y vigentes para todas las épocas. Es interesante que este libro seguramente no fue escrito en la tierra de Israel, como ocurrió con el resto de los demás libros. Es decir, aquí estamos con un personaje que se llama Job, que vivía en tierra de Uz, es decir, que es una tierra que no pertenece entonces al territorio de Israel. Y por lo tanto, eso nos muestra también que todas estas verdades que aquí están expuestas no son solamente válidas o apropiadas para un determinado pueblo, como era el pueblo de Israel, sino que si estamos aquí ante alguien que no es hebreo, que no es judío, entonces significa que todo esto entonces es vigente para toda clase de personas y para toda clase de pueblos. Aquí además estamos tocando fundamentos y principios que tienen que ver con la moral, con la ética privada, personal, familiar, social y espiritual. Es decir, que estamos aquí ante unos principios morales que abarcan todos los ámbitos de la vida, todas las esferas entonces de la vida. Yo creo que aquí, en este capítulo 31 de Job, estamos en el umbral del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que de lo que Job está diciendo aquí que se parecen, que conectan, como veremos a continuación, con las enseñanzas que Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte dijo y otras cosas que hay en el Nuevo Testamento. O sea que estamos en este gran capítulo, entonces, no ante una serie de cuestiones simplemente legales o externas, sino que se trata de algo que afecta al interior de la persona, a las motivaciones de la persona y, por lo tanto, como digo, algo que entronca, que conecta totalmente con esa enseñanza entonces que vemos allí en el Sermón del Monte, por ejemplo. Creo que se pueden hacer aquí 10 grandes, vamos a decir, apartados o 10 grandes divisiones acerca de la moral, entonces, y cada una de ellas tiene un aspecto concreto, un aspecto definido. La primera que encuentro la tenemos ahí en el versículo, los versículos 1 al 4, y tiene que ver con la moral referente a la sexualidad. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? La sexualidad es una de las grandes fuerzas que mueven a los seres humanos y especialmente a los varones. Es algo que está ahora mismo a la orden del día, como lo ha estado siempre. Es una fuerza que, si no está bien encauzada y no está ordenada y dirigida, fácilmente se sale de cauce y se desordena y se convierte en una pasión destructora y en algo que acaba por apoderarse del individuo y llega incluso a destruir personalidades, matrimonios, familias, haciendas, etc. Cuando uno mira los descubrimientos arqueológicos que se hicieron de la época de Job y antes y después, entonces te das cuenta de que realmente el mundo ha cambiado bien poco. Porque cuando uno mira internet o miras la televisión y ves entonces toda la multitud, los miles y miles de posibilidades que existen ahí para dar rienda suelta a una sexualidad descontrolada y desviada, ves que efectivamente es lo mismo que pasaba en el mundo antiguo. Ellos no tenían la tecnología, evidentemente, que nosotros tenemos, pero de alguna manera todo ese desorden sexual ya estaba presente en aquel mundo. Algunas de las figurillas que se han encontrado, que se han desenterrado, representan a divinidades femeninas que tienen que ver con el sexo y tienen que ver con la reproducción y tienen que ver con el culto que se les daba. Algunas de ellas tienen sus órganos sexuales bien explícitos, evidentemente para levantar y para motivar entonces a la pasión y al deseo. Quizás la tecnología ha cambiado, pero el principio y la intención entonces sigue siendo la misma. Aquí tenemos entonces este punto, el primer punto que se está tocando en este capítulo 31, esta fuerza tan tremenda. Y Job está hablando aquí no del acto físico en sí, sino está hablando de la intención, de la mala intención de antes de haber realizado el acto. ¿Cómo pues había yo de mirar? Y se refiere con codicia, evidentemente, a una virgen. Es casi exactamente lo mismo que dijo Jesús en el Sermón del Monte cuando habló de que precisamente esa mirada con codicia a una mujer, eso ya es lo que constituye pecado. Así que aquí estamos ante algo que no es el producto de la costumbre de aquel tiempo, que es que en aquel tiempo la gente era muy moral y muy recta, sino que estamos aquí ante una enseñanza entonces que es de parte de Dios y que en el capítulo 31 de Job se presenta de esta manera y en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo se presenta de la misma manera. Es decir, que en este sentido, en cuanto a la moral sexual, la verdad de Dios es algo que es vigente para hace 3.000 o 4.000 años, lo mismo que ahora y lo mismo que será siempre. La manera como Dios ve, como Dios sopesa eso, no ha cambiado con el paso del tiempo. Otro gran principio que aparece aquí lo tenemos en los versículos 5 al 8. Ahí se habla de si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño. Versículo 7, si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos. Y aquí se está hablando acerca de una moral de honestidad, de integridad o de limpieza en el tratamiento, en la conducta, del manejo de todas las cosas. ¿Qué importante es esto? Estamos viendo en nuestros días que un día sí y otro también saltan a las noticias casos de corrupción, casos de escándalo, de personas que se han aprovechado de sus posiciones, de sus ventajas que detentaban en determinados cargos para beneficio personal. Han utilizado sus influencias de una manera ilegítima, entonces, para provecho propio. Pero aquí Job nos está mostrando, nos está poniendo entonces este listón que debe de presidir en nuestras vidas, de que la mentira, el engaño, la desviación, lo que se ha pegado a mis manos, todo eso es algo que debe estar fuera de la vida del cristiano. Así que la codicia, codicia material, la codicia por acumular, por obtener tantas cosas. Eso es algo que aquí se está diciendo que es algo perverso, algo maligno. Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Otro aspecto también, otro gran principio moral que tenemos en este capítulo 31, lo vemos en los versículos 9 al 12. Y tiene que ver con una moral sobre el matrimonio. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. La moral sobre el matrimonio. Aquí se está hablando del adulterio, se está hablando acerca de la fornicación. Y la moral que Job está estableciendo aquí sobre el matrimonio es una moral de fidelidad, que es lo que debe de presidir la relación entre un hombre y una mujer cuando ambos voluntariamente han entrado en este pacto. Aquí tenemos otra vez algo que está de nuevo, tristemente, a la orden del día, porque uno de los grandes ataques que está habiendo en nuestros tiempos va contra la familia y contra la institución familiar matrimonial. No solamente en las costumbres, sino incluso en la legislación, donde se han llegado a reconocer como uniones matrimoniales cosas que no son uniones matrimoniales, personas del mismo sexo, como si eso fuera algo equiparable a lo que es un matrimonio, a lo que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Aquí se están plantando, se están poniendo en su sitio lo que es el auténtico matrimonio. Y aquí no es algo que depende también de la aprobación o desaprobación de la sociedad, sino que aquí es algo que en última instancia depende de la aprobación de Dios. Fíjate lo que está diciendo aquí el patriarca en el versículo 12. Es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Es decir, que las consecuencias de quebrantar esa institución matrimonial, esa fidelidad matrimonial, no solamente son consecuencias temporales o sociales, sino que son consecuencias de largo alcance, trascendentales. Devorarías fuego que devoraría hasta el Abadón. Es decir, es algo destructivo, destructor, que va más allá entonces de las meras consecuencias de esta vida. Qué importante es el planteamiento, el punto que aquí Job nos está dejando acerca de tener una moral correcta acerca del matrimonio. Otro punto que él toca también lo tenemos ahí en los versículos 13 al 15. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo. Es decir, él está tocando aquí una moral de las relaciones laborales. El derecho de mi siervo y de mi sierva. Es interesante que en aquel tiempo la esclavitud era una cosa normal y corriente. La sociedad, la estructura social y política de aquellas sociedades de entonces estaban basadas precisamente en la esclavitud. Y hubo incluso filósofos griegos, grandes inteligencias como Aristóteles, que consideraban la esclavitud como algo normal y al esclavo como una herramienta de trabajo del amo. El amo podía hacer lo que quisiera con el esclavo. No tenía que dar cuentas a nadie del trato que hiciera con él mismo. Lo podía castigar, lo podía llegar a matar incluso. Y nadie podría decirle qué has hecho, porque el esclavo era una posesión suya, era algo propio. De la misma manera que yo ahora mismo tengo, pues no lo sé, aquí en el bolsillo un paquete de pañuelos, y como es una cosa y es una cosa de mi propiedad, puedo hacer con ella lo que quiera, puedo tirarlo, puedo romperlo, puedo dejarlo. Pues el esclavo, entonces, para el amo era lo mismo. Sin embargo, vemos aquí que la moral que Job está teniendo en cuenta no es la moral de su tiempo, es en realidad una moral totalmente diferente. El derecho de mi siervo y de mi sierva. Es decir, son personas que tienen un derecho. Y esos derechos le vienen por naturaleza, le vienen por origen. Es decir, no son simplemente un consenso legal, legislativo, que se ha acordado decir estas personas tienen derechos y están recogidos en estas leyes. No es un consenso humano lo que le otorga derechos a esas personas, sino que es su origen, que están hechos a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tienen una dignidad la misma que tienen los amos. Ahí lo vemos en el versículo 15: el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. No nos dispuso uno mismo en la matriz. Por lo tanto, aquí se está enseñando una igualdad neta de amos y de esclavos. Una igualdad que procede del mismo origen, de la misma naturaleza, y por lo tanto aquí hay una dignidad que amos y esclavos comparten, y por lo tanto los esclavos son sujetos de derechos laborales que tienen que ser respetados. No puedo hacer lo que quiera, no puedo hacer lo que me dé la gana con ellos, aunque las normas de mi tiempo me permitirían hacerlo y nadie me diría nada. Pero Job no se mueve por las normas morales de su tiempo, sino Job se mueve por unas normas mucho más elevadas, que son normas que vienen directamente de parte de Dios. Es algo, entonces, que es preciso tener en cuenta en nuestros días. Es interesante que aquí no existían sindicatos todavía, no existían organizaciones que protegieran y defendieran a los trabajadores y a los obreros. Eso es algo muy posterior, prácticamente es algo reciente en la historia de la humanidad. Pero aquí tenemos a alguien, tenemos este pasaje de la Biblia que en miles de años se está adelantando entonces a lo que hace poco se ha establecido, entonces, de que efectivamente los trabajadores tienen unos derechos que deben de ser respetados. Por lo tanto, la moral de Job no es una moral de situación o una moral del momento en el que él está viviendo, sino que es una moral que está por encima de todo eso, mucho más grande que todo ello. Otro punto que él está tocando aquí lo tenemos en los versículos 16 al 23 y tiene que ver con una moral hacia los económicamente desprotegidos. Versículo 16: si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano. Aquí se está hablando acerca de personas vulnerables y débiles económicamente. Lo mismo que hay hoy en día, personas que están en esta situación delicada, también las había entonces como las ha habido siempre. Y aquí tenemos entonces esta sensibilidad de este hombre hacia estas personas. Ahora, es interesante que una de las cosas que se nos dicen de él es que era un hombre inmensamente rico, un hombre con una hacienda y con una fortuna muy grande, muchas cabezas de ganado. Ahí se nos dan las cantidades que él tenía. De tal manera que él estaba en una posición, él vivía en un nivel social y económico muy elevado, muy lejos de todas estas personas que él está mencionando aquí, pobres, viudas y huérfanos. Prácticamente había un abismo, una distancia en todos los sentidos enorme entre él y ellos. Y sabemos lo que ocurre cuando estamos a distancia de otras personas. Lo que ocurre es que hay una indiferencia, hay un desconocimiento. Y por lo tanto no somos conscientes ni tenemos sensibilidad ni podemos identificarnos con lo que esas personas están pasando. Sin embargo, aunque este hombre está en esta posición y disfruta de esa condición desahogada, sin embargo, no se ha olvidado de todas estas personas. El contento de los pobres, los ojos de la viuda, el huérfano, él ha atendido, él ha sostenido, él ha ayudado a toda esta clase de gente. Es una moral de sensibilidad hacia aquellos que están desprotegidos económicamente. Fíjate aquí además que se están mencionando casos que son casos permanentes. Pobres, viudas, huérfanos. Es decir, situaciones que no son solamente una calamidad de un día, y dices, bueno, es que ha tenido ahora mismo un bache económico y esto en cuestión de unas semanas o unos meses como mucho, se termina y se acaba. Vamos a ser solidarios con esto. No, aquí no es como cuando, vamos a suponer, ocurre un terremoto o una desgracia tremenda en alguna parte del mundo. Y entonces, impactados por las imágenes, nos conmovemos, nos sentimos afligidos y mandamos algún tipo de ayuda o de socorro al punto, al destino. Pero es algo momentáneo. Un mes, pasado un mes de todo lo que ha ocurrido, como ya los periodistas y las cámaras de televisión no están allí y ya no lo vemos, ya nos olvidamos del asunto. Pero el problema persiste. La situación incluso se agrava con el paso del tiempo y la llegada de enfermedades y otro tipo de cosas. Pero muchas veces lo que se ha hecho es simplemente algo instantáneo, puntual. En ese momento nos volcamos y luego ya se olvida el asunto. Pero lo que Job está tratando aquí no es algo, no es una desgracia que es instantánea o momentánea nada más, sino que se trata de personas que están sometidas permanentemente a una situación de necesidad profunda. Él tiene esta moral de sensibilidad entonces para estar ahí, supliendo y sosteniendo entonces a esta gente. Otro gran principio moral que en este capítulo se nos está enseñando tiene que ver con la relación con el dinero. versículos 24 y 25. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Ahora, para muchas personas, Job sería el espejo en el cual mirarse. Job sería el arquetipo de persona que les gustaría ser. Alguien rico. Alguien que tiene a su disposición todo lo que quiera. Y para mucha gente, verdaderamente Job sería el hombre feliz y bienaventurado por excelencia, por causa de la cantidad de dinero que tenía. Sin embargo, vemos cuál es su actitud hacia el dinero. Y podríamos denominar una moral de desapego del dinero, hacia el dinero. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Aquí tenemos a una persona que fácilmente podía haberse dejado llevar y arrastrar por la esperanza y la confianza en el dinero, porque lo tenía, y sin embargo, aun teniéndolo, no basa en eso su esperanza ni su confianza. ¡Qué lección tan magistral y tan tremenda nos está dando aquí este hombre! El dinero es uno de esos dioses, no solamente de aquel tiempo, sino de todos los tiempos y también de nuestro tiempo. El amor al dinero causa, como dice el apóstol Pablo, raíz de todos los males. Ese señor que le hace la competencia a Dios en el corazón de aquellos que están obsesionados por la obtención del dinero. Pero aquí tenemos a un hombre que sabe perfectamente cuál es el sitio que debe de darle a ese dinero. Es una moral hacia las posesiones materiales y es de desapego. Otro punto que él está tocando en este capítulo lo tenemos en los versículos 26 al 28. Tiene que ver con las creencias espirituales. Es una moral sobre las creencias espirituales. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa. Y evidentemente esta mirada no es una mirada cualquiera, sino que es un gesto de adoración. Es decir, es un gesto de admiración, de asombro. Pero no es el asombro, por ejemplo, que vemos en los libros de los Salmos, entre otros lugares, donde el salmista, al contemplar la creación de Dios, eso le lleva ante la majestad y ante la belleza y ante la armonía, eso le lleva a alabar y a reconocer a Dios. Aquí se está hablando de que es posible que la misma creación al final se convierta en objeto de adoración. De ahí que diga, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa. Y de hecho sabemos que en la antigüedad y todavía ahora existen pueblos que adoran a los astros, adoran a los cuerpos celestes y a la creación. Es aquí está hablando de la idolatría. Ahora nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros ya somos demasiado inteligentes para pensar que todas esas cosas puedan ser adoradas. Y es verdad que hay una idolatría que es religiosa, pero ¿sabes que también hay una idolatría que es de carácter secular? Hay tanta gente a nuestro alrededor en este siglo XXI sofisticado y avanzado que adora algunas cosas que no son Dios. Por ejemplo, la tecnología, que parece darnos las herramientas para vivir mejor que nunca. Por ejemplo, la ciencia, que parece darnos las respuestas a todos nuestros interrogantes. O, por ejemplo, el placer, que parece darnos el propósito y sentido último de la vida. Pues todas estas cosas son cuestiones que mucha gente está adorando en lo íntimo de su corazón. Versículo 28. Esto también sería maldad juzgada. Es decir, la idolatría no es un pecado de ignorancia. Dice aquí, esto sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano, al Altísimo, al que está por encima de todas las cosas, de todas las criaturas, al que está por encima de la tecnología y de la ciencia y del placer y del sol y de la luna. Él es el que merece la adoración y el reconocimiento. Esto es lo que Job está enseñando aquí, contrariamente a lo que se practicaba en su tiempo. Otra cuestión que él también toca la tenemos en los versículos 29 al 32 y tiene que ver con una moral sobre los adversarios y enemigos. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Ahora, en el momento en el que Job vive, la venganza es algo que está reconocido, el derecho a la venganza es algo que está reconocido en las legislaciones de aquel tiempo. Si alguien me ha hecho daño o ha hecho daño a un familiar mío, o bien yo o bien alguien de mi parentela debe de vengarse entonces sobre el que ha ejercido el daño. Eso era la justicia retributiva. Y como digo, era algo corriente, asumido, admitido en las costumbres y en la legislación de entonces. Pero Job no se mueve de acuerdo a los criterios de su tiempo. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. Fíjate, aquí es simplemente la intención, la motivación perversa de decir, lo tienes merecido, lo tienes bien empleado, me alegro mucho de que te haya pasado eso. Es un pensamiento, no es un acto. No estoy descargando sobre él una puñalada, ni estoy haciéndole daño físicamente. Es simplemente el mero hecho de pensar mal y de alegrarme con el daño que él ha sufrido, lo que Job está diciendo aquí, que es inaceptable moralmente. Estamos de nuevo otra vez en en la entrada del Sermón del Monte, donde Jesús habla de que efectivamente es el aborrecimiento al enemigo lo que convierte a uno en homicida, no solamente en poner su mano sobre él, sino en la intención maligna. Y esto es precisamente lo que Job está aquí diciendo. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma. ¿Qué moral más elevada, más generosa, más amplia, no solamente hacia los amigos, sino hacia los enemigos? Una de las frases que actualmente se usan mucho, se dicen mucho, es eso de es amigo de sus amigos. Y con eso es como si se estuviera diciendo, o sea, se está tratando de enaltecer a la persona que es amigo de sus amigos. Como si hubiera un mérito tremendo en eso. Pero realmente no hay demasiado mérito en ser amigo de mis amigos. Lo que tiene valor y lo que tiene profundidad es lo que él está diciendo aquí. Ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma, el alma de mi enemigo. Solamente le falta un poquito para llegar al Sermón del Monte. Porque en el Sermón del Monte no es solamente decir no hagas daño a tu enemigo, como está diciendo aquí Job, ni siquiera en motivación, sino que Jesús lo que está diciendo es ama a tu enemigo. No es solamente no desearle el mal, ámalo. En ese sentido, Jesús supera lo que aquí se está diciendo. Pero esto que aquí se está diciendo supera con creces a lo que en aquel tiempo se pensaba y lo que actualmente también se piensa. Otro punto en el que Job aquí nos está dando una gran lección lo tenemos en los versículos 33 y 34. Hasta este momento podríamos pensar que este hombre es un hombre de una santidad, de una integridad y una talla moral tan elevada que prácticamente es impecable, perfecto. Pero no es así. Job es un hombre, es un ser humano como tú y como yo. Allí en los versículos 33 y 34, si encubrí como hombre mis transgresiones, así que Job ha transgredido. O sea, Job es un pecador. Escondiendo en mi seno mi iniquidad, tiene transgresiones, tiene iniquidad. O sea, hay pecado en su vida, pero ¿sabes una cosa? No hay disimulo. Hay sinceridad. Hay transparencia. Hay reconocimiento de ello. Y él lo está admitiendo aquí, todo eso. Una de las cosas que para mucha gente en nuestro tiempo es de lo más importante es la imagen. Es la importancia de tener una buena imagen, de proyectar y de dar una buena imagen y que los demás tengan una buena imagen de mí. Y para conseguir eso es evidente que necesariamente tengo que tapar, ocultar, disimular cosas que romperían esa buena imagen. Pero vemos aquí que Job no hace eso. No encubre, no esconde, dando una sensación falsa de lo que realmente él es. Es un hombre que anda en la luz y en la sinceridad y en la verdad. Otro punto que él está tocando aquí está en los versículos 38 al 40. Un tanto extraño este lenguaje, porque es un lenguaje poético que él está usando. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos. ¿A qué se refiere esto? Job tiene tierras y hay gente que está trabajando esas tierras para él. Si mi tierra clama contra mí, se refiere a los trabajadores de esas tierras. Y lloran todos sus surcos. Las han arado, las han roturado, las han trabajado. Aquí hay una moral sobre las transacciones comerciales. Esa gente que ha trabajado eso merece un justo salario, no el clamor por la injusticia, no el llanto al habérseles negado lo que era suyo. Hoy tenemos organizaciones que tienen que dedicarse a la defensa de los intereses del consumidor ante los abusos que algunas empresas, y especialmente las más poderosas, las multinacionales, a veces hacen. Hoy hay organizaciones que promueven el comercio justo, que cuando te vayas a tomar un café, te aparece ahí una etiqueta en la que ese café no ha sido recogido por personas a las que se les ha pagado prácticamente nada, se les ha explotado para que nosotros podamos tranquilamente bebernos ese café. Lo del comercio justo es de que estás comprando un producto que ha sido pagado a su trabajador de manera justa y de esa manera que podamos tener nuestra conciencia tranquila de que no estamos colaborando con el abuso. Aquí, hace ya miles de años, se está estableciendo el principio moral de la justicia en las transacciones comerciales. Si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños. ¿Qué capítulo? Este capítulo 31 es verdaderamente toda una lección magistral de cómo hemos de conducirnos y cómo hemos de comportarnos en todas las esferas de la vida. Voy a terminar, pero llego a unas conclusiones. Estos 10 puntos que hemos estado viendo aquí están unidos indisolublemente entre sí. Es decir, no puedo escoger los que me gustan y desechar los que no me gustan. No puedo decir que eso del derecho laboral, muy bien, perfecto. Eso estoy totalmente 100% de acuerdo, claro que sí. Comercio justo, muy bien. Sensibilidad hacia los débiles, fenomenal. moral sobre la sexualidad. Esto suena arcaico. Esto parece cosa de gente retrógrada. Moral sobre el matrimonio. Parece que esto no cuadra. Tampoco. Sobre los adversarios y enemigos, sobre las posesiones, sobre el dinero, sobre la idolatría. Es decir, todas estas cuestiones son un conjunto unido entre sí. En el momento que empecemos a desechar una y a escoger otra, estamos quebrando y rompiendo esa unidad que hay aquí. Otra gran lección, otra gran conclusión que podemos sacar es que todo esto no procede de Job mismo, ni procede de lo que Job ha visto a su alrededor, sino que procede de Dios mismo. Son verdades que vienen de parte de Dios y por lo tanto es a Él a quien hay que dar cuenta por haberlas quebrantado. La motivación última por la que Job se ha comportado así en su vida no es para agradar a los hombres, ni siquiera para agradar a su propia conciencia, sino es a causa del temor de Dios. Es para agradar a Dios por lo que él se ha movido de esta manera. Y por último, el valor de la moral no consiste en actos externos solamente, sino que nace en el corazón. Son las intenciones, son las motivaciones que luego se traducen en actos externos, pero nace de ahí dentro. Job 31. Es urgente que nos volvamos a las verdades que hay aquí. Es imprescindible y necesario que las establezcamos como fundamentos en nuestras vidas. Porque mucho del problema que tenemos precisamente viene de aquí, del desprecio y quebrantamiento sistemático de las grandes lecciones que Dios ha dejado en Job 31. La Iglesia necesita releer y recuperar Job 31. Nuestra sociedad, nuestra España, deberían de leer Job 31 para aprender las cosas que verdaderamente tienen valor. Vamos a orar en esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, esa palabra preciosa, esa palabra profunda y vigente, siempre válida para todas las generaciones. Señor, ayúdanos para que podamos tenerla grabada en nuestra vida, de tal manera que nuestro andar y nuestra conducta pueda estar presidida y dirigida por ella. En el nombre de Jesús.